En el caso de Provincia de Buenos Aires estamos incorporando la de precandidatos a parlamentarios del Mercosur, del Distrito Nacional, y los precandidatos parlamentarios del Mercosur, Distrito Provincial.
En realidad todas las provincias van a tener esos dos cuerpos nuevos.
Ajá.
No vamos a ser la única. Lo que pasa es que nosotros, como tenemos simultaneidad y votamos los cargos provinciales junto con los nacionales,
ahí está,
votamos todos juntos. Pero todas las provincias y la ciudad autónoma votan parlamentarios.
Perfecto. Así que decías el caso de Catamarca, 10 cuerpos.
Catamarca tiene 10 cuerpos este año, ¿sí? Porque ellos dividen los cargos municipales en comuneros, no van en el mismo que intendentes y concejales.
Claro, en el caso no de nuestro, nosotros tenemos concejales y además tenemos consejeros escolares.
Claro, en la misma categoría donde está el intendente.
Así es.
Entonces tenemos todos juntos.
Bueno, la pregunta es esta.
Sí.
Llegó a las 18, ¿no? Supongamos ya votaron todos los que tenía en mi mesa. ¿Sí? Voy a hacer el recuento. Hay una lista y ahí se va poniendo por categoría.
Claro, una cosa es cuando ya a las 6 de la tarde cerraste las puertas del colegio.
Sí.
Ya no entra más nadie.
Sí.
Y otra cosa es una vez que vos verificaste que la cantidad de sobres te coincide con la cantidad de personas que fueron a votar.
Sí.
Y tenés que empezar a abrir los sobres y empezar a poner las categorías.
Está bien.
Eso es distinto. Primero tenés que verificar que coincida la cantidad de electores con la cantidad de sobres que tenés adentro de la urna.
Claro.
Y después sí empezar a abrir los sobres y empezar a contarlo.
Perfecto. Y una vez que cuento ya que está bien la cantidad de electores con sobres, ¿sí? Ahí después empiezan a contar y se empieza a llenar por categoría.
Claro. Empezás a abrir cada sobre y empezar a contar cada voto.
Ajá. Está bien. ¿Eso lo hace el presidente de mesa y también tiene que haber fiscales o lo puede hacer el presidente de mesa con...?
Mira, el Código Electoral dice que esto solamente lo hace el presidente de mesa y el suplente en el caso de que esté, ¿sí? Los fiscales, vos ten en cuenta que los fiscales no son autoridades de mesa.
Claro.
Los fiscales tienen un interés político.
Claro.
Representan a una lista y a un partido.
Sí.
Entonces, ellos no pueden manipular la documentación.
Perfecto.
Porque la única persona que lo puede hacer es el presidente y si se encuentra su suplente, ayudarlo.
Es como un vedor el fiscal, una cosa así.
Claro.
Claro.
El fiscal lo que va a hacer va a reclamar en caso de que sea necesario para poder después recurrir a algún voto si se considera necesario. Pero no va nunca a llenar la documentación.
Perfecto.
Acá es donde se usan los pizarrones, se hacen los cuadritos, en este momento es cuando...
Ahí es difícil, hay que estar bien atento.
Y más teniendo en cuenta que votamos 7 categorías,
tenemos
26 listas.
Claro.
De la Plata, es un montón.
Es un montón.
No nos van a entrar en el pizarrón.
Escúchame, y Eugenia, una vez que vos llenás el pizarrón, y suponte que ya los fiscales, el presidente de mesa o su suplente... ya dicen, bueno, este es el número definitivo. Firman un acta y eso, ¿dónde va?
Vas a tener el acta de escrutinio.
Sí.
Que va a ir en un sobre transparente. Vas a tener un certificado de escrutinio que va a ir adentro de la urna. Y vas a tener los certificados de escrutinio que se llevan los fiscales. Los fiscales se llevan un certificado de escrutinio porque el partido se los pide.
Sí.
Sí, entonces vas a tener uno que va dentro de la urna. Uno que va dentro de un sobre transparente, que es donde se devuelve el padrón. Porque el padrón no se devuelve adentro de la urna. Y tenés lo que se llevan los fiscales. Y además tenés el telegrama, que es el que le llegan al chico del correo, que también lo tenés que completar.
Claro. Con número de mesa, cantidad de electores
y todo. Cantidad de electores, la cantidad de votos por categoría y por lista, si hubo votos recurridos,
claro.
Si hubo votos nulos, si hubo votos blancos. Y este año tenemos, que se incorporó también, el voto del comando electoral, que viene en una categoría aparte para marcar.
¿Cómo es eso? A ver...
De las personas que están afectadas el día de la elección y que tienen que ejercer funciones,
sí.
El comando electoral serían las fuerzas de seguridad que
claro.
Están el día de la elección.
Sí.
Antes no votaban.
Uh-huh.
Sabemos que ahora no se puede agregar a más nadie al padrón.
Claro.
Entonces, si no estaban, no votaban. Y ahora se los incorporó, hay un padrón complementario, ¿sí? Se los va a dejar votar. Tienen un procedimiento especial, pero se anotan en ese certificado, en ese documento, en un casillero aparte.
Está bien.
Eso es nuevo, esto es de esta elección.
De esta elección.
Sí.
Te hago una pregunta también, Eugenia. ¿Va a haber un manual instructivo o algo en la urna?
Sí, adentro de la urna les viene un ejemplar del Código Electoral,
sí.
Y un manual para autoridades de mesa. Igualmente, estos manuales de autoridades de mesa están subidos en Internet.
Ajá.
En una página que es elecciones.gov.ar. gov con B larga, si entramos ahí podemos encontrar los manuales en forma digital para leerlos. Pero sí, les viene un ejemplar igual de todo esto.
Claro, porque me imagino que debe haber muchas dudas también, ¿no? Sobre todo cuando hay que llenar documentación.
Sí, igual otro de los temas por ahí complicados es el tema del orden de las boletas adentro del cuarto oscuro.
Claro.
Ahí también tenemos, ahí tenemos, digamos que el primer gran problema con los fiscales.
Y claro, porque cada uno de sus fiscales a veces quiere poner su boleta donde se vea más, claro.
Sea la más visible.
Sí. En cambio ahora me parece que es por orden numérico y por orden...
Ahora es de la más chica a la más grande, ¿sí? En forma ascendente, teniendo en cuenta la categoría de presidente, ¿sí? O sea, de menor a mayor, de izquierda a derecha, y por colores. Nunca se pueden separar las listas de los partidos.
Claro.
Tengamos en cuenta que ahora también tenemos letras y números combinados.
Claro, vos tenés una boleta roja, la tenés todas las boletas de ese partido, son rojas, van ahí, todas las celestes van ahí, claro.
No las podemos separar.
Claro, claro, de eso además era un caos que confundía, ¿no? Sobre todo porque es justamente una interna.
Sí, o sea, vamos a tener, esta elección vamos a tener un montón de internas.
Claro.
Un montón de boletas.
Te quiero hacer otra pregunta, porque, a ver... te vamos a hacer una pregunta, y perdón nuestra ignorancia. Si nosotros te invitamos mañana a las 4 de la tarde, no estamos para hablar sobre el acto eleccionario, estamos dentro de la legalidad, que no es, porque no es veda, es la veda electoral, es solamente para hacer campaña política.
Podemos hablar.
Igual mañana te hemos invitado para que vengas y nos cuentes todas estas cosas. Pero te quería hacer otra pregunta, Eugenia. ¿Cuándo es un voto nulo o cuándo se anula un voto?
Mira, acá hay un desconocimiento general, ¿no?
Sí.
El voto nulo es un voto que se empieza a tener en cuenta después de las 6 de la tarde.
Ajá.
¿Sí? Una vez que la mesa se cerró y que empezamos a contar los votos, o sea, que empezamos a abrir los sobres y a escrutarlos,
sí,
ahí vamos a tener recién la categoría de voto nulo.
Claro.
¿Sí? Un voto nulo es un voto inválido.
Sí.
Y es un voto que el elector no lo emitió, o sea, que no quiso emitirlo válidamente.
Ajá.
En realidad. Uh-huh. Sí, tenemos distintos supuestos. Por ejemplo, si abrimos un sobre y tenemos dos boletas distintas.
¿No vale una de las dos?
Si tenemos dos boletas distintas, no.
Ah, está bien.
Si tenemos dos boletas iguales, sí. Sí, una vale y una se rompe y se tira.
Claro, está bien.
Si tenemos dos boletas distintas, no.
¿Qué pasa si hay una boleta que está completa, pero adentro tengo una, qué sé yo, como ha pasado, ¿no? Una feta de salame, o tenés...
Es nulo.
Aunque la boleta esté completa.
Es un objeto extraño introducido en el sobre.
Y si hay alguna, está la boleta completa y hay una caricatura, como ha pasado en otras veces, también es nulo.
También es nulo, porque es un objeto ajeno, es un objeto extraño al sobre.
Claro.
Tengamos en cuenta que si tenemos una boleta, ¿sí? Si nosotros anulamos, ponemos una boleta entera y ponemos un cuerpo de otra boleta, de otra lista,
sí,
solamente se va a anular ese cuerpo que está contrapuesto, no todo el resto de la lista.
Claro. Y después te quiero hacer otra pregunta. ¿Qué pasa con los electores con capacidades diferentes? Por ejemplo, una persona no vidente o... ¿Cómo hace?
Bueno, acá tenemos dos posibilidades. Esa persona puede ir a votar al cuarto oscuro accesible,
uh-huh,
que es el cuarto oscuro que está más cerca, o sea, es la mesa que está ubicada más cerca de la entrada del establecimiento.
Uh-huh.
¿Sí? Aunque a él le toque votar en la última mesa, él puede votar en esa mesa, la que está más cerca de la entrada, se va a traer la urna, se va a traer el padrón. Y si no, lo que él puede hacer es entrar asistido de una persona. Él puede venir con una persona de confianza y entrar al cuarto oscuro con esa persona.
Uh-huh.
Y votar.
Está bien, perfecto. Bueno, tenemos muchas dudas, como verás, Eugenia.
Bueno, mejor, es
¿sí?
Interesante y es muy importante.
No, y es muy importante, ayer lo decíamos aquí en Darás que Hablar, y bueno, y qué suerte que fue Virginia Luz y la Liucci ahí a hacer el móvil, porque justamente decíamos ayer que estamos en un periodo en el que pareciera que sabemos todo, pero faltan un montón de, falta información, y también que tenemos que ir aprendiendo, ¿no? A sufragar, a votar, a ser parte también del acto eleccionario.
Yo ayer a la mañana estaba en el Colegio Nacional y les explicaba esto a los chicos, ¿sí? Es importante saber cómo votar.
Claro.
¿Qué se considera nulo? Porque a lo mejor queremos anular un voto, como por ejemplo si rompemos la boleta y la metemos adentro del sobre.
Claro.
Y si están todos los pedacitos, el voto es válido.
Vale, claro, exactamente.
Entonces ahí tenemos un problema, porque lo quisimos anular a lo mejor y termina siendo válido.
Exacto.
Entonces sí, es muy importante y es muy interesante. Una vez que empezamos a entrar en tema, y empezamos a conocer, la verdad que es interesantísimo.
Bueno, mañana vamos a seguir con esta charla interesantísima que estamos teniendo. Aquí ya andarás que hablar y tengo, no sabes, como 20 preguntas más para hacerte.
Me encanta.
Así que, bueno, los oyentes de Darás que Hablar también van a estar agradecidos, ¿eh?
Bueno, y yo quería recordarte que mientras yo mañana voy a estar en la radio, Sebastián va a estar dando la última capacitación de autoridades de mesa.
Perfecto. ¿Dónde es eso?
Así, en el Colegio de Abogados.
En el Colegio de Abogados.
48 y 49.
Perfecto. ¿A qué hora?
A la tarde. Sí, y no necesitan inscribirse. Pueden asistir directamente y los inscribimos ahí. No.
Bueno.
No necesitan preinscripción.
Entonces, mañana, repitamos.
Mañana a las 6 de la tarde,
sí,
en 13, 48 y 49, que es el Colegio de Abogados, uh-huh, en el aula 1, o sea, en el primer piso, vamos a estar dando la capacitación de autoridades de mesa.
Perfecto. Bueno, Eugenia, muchísimas gracias.
No,
¿está
gracias,
ahí, está por ahí, Virginia?
Sí, está por acá.
Gracias, ¿eh?
Gracias.
Hola, Virginia.
Hola, mira, yo llegué hace un rato largo, que estoy acá, pobre Eugenia. Uh-huh. 8.000 preguntas le hice.
Y sí,
imagínate, porque
claro,
una pregunta te lleva a la otra.
Así es.
Es sumamente interesante y es muy, muy, muy importante que las autoridades de mesa hagan esta capacitación.
Uh-huh.
Las autoridades y los fiscales,
sí,
partidarios. Porque hay muchas cosas que, aún cuando una persona ya hubiera sido autoridad de mesa en otro momento, hay cosas nuevas, hay modificaciones en la ley y está bueno refrescar eso para que... Nada, después a la hora de, sobre todo, al momento de realizar el escrutinio, no se presenten problemas, no haya discusiones, sobre todo con los fiscales, que cada uno defiende lo suyo,
uh-huh,
y que la elección y el escrutinio, sobre todo, sea transparente. Y además, es un acto que se suma importancia institucional para todos, y hay que asumirlo con responsabilidad. Entonces, primero que si te tocó ser autoridad de mesa, que vayas.
Sí.
Ese es uno de los problemas también, que a veces el ausentismo con las autoridades de mesa o las llegadas tarde para que no se demore mucho en la apertura de la mesa. Y después asumir esa responsabilidad y hacerla como corresponde.
Así es.